La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Aquí estamos una semana más, queridos radioyentes, con Remolinos de Quijotes, este programa magazine radiofónico, donde, como siempre, pues tenemos una gran variedad de secciones, tanto en esta ocasión, aparte de nuestro tiempo para las canciones, el aspecto musical, vamos a tener también territorio místico, vamos a hablar de salud mental, de una de las grandes marcas de la historia, de cocina, poesía y en fin. Y vamos a tener en el espacio de la tertulia, en esta ocasión, que va a ser una entrevista, tenemos un invitado especial, que va a ser Francisco Bellido, delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Antes de comenzar, como siempre, vamos a recordar, a repasar los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490 y 628-842-659. Página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico ceafes.eltimón@gmail.com. También nos pueden ver en la página de ivox.com para volver a escuchar programas anteriores. Y también tenemos nuestro espacio en Facebook y en Instagram, así que sin más demora, vamos a comenzar ya con Remolinos de Quijotes.
Sueño estilo revolución del cogote.
Y vamos con la primera parte de la sección musical, con un tema que se llama En tus ojos. Pertenece al grupo granadino 091.
Vais y venís, pero nunca os paráis a pensar. ¿Quién unió el invierno al frío y el brillo al metal? Entráis y salís, pero nunca os atrevéis a preguntar. ¿Quién dejó en la hierba el verde y en el mar la sal? Y en tus
Hoy estrenamos nueva sección, la sección de plantas. Voy a hablaros de las palmeras. Las palmeras son o pueden ser arborescentes. Esto quiere decir que pueden tener forma de árbol, con hojas grandes. Las flores poseen tres pétalos, tres sépalos y varias espatas. ¿Qué es una espata? Pues lo voy a explicar. Una espata es una envoltura que encierra, por ejemplo, pues los ajos y las cebollas. Aparecen en regiones tropicales, templadas y especialmente en regiones cálidas, donde hace mucha calor, mucha calor. La madera que se extrae de las palmeras se utiliza para el material de construcción y para elaborar también muebles y macetas. Los árabes fueron quienes trajeron las palmeras a España, y en Elche hay muchas de ellas, porque los musulmanes diseñaron un sistema hídrico. Las palmeras además soportan las aguas salobres. No confundir salobre con salubre. Salubre se refiere a la buena salud y salobre a que contiene sal. Y ya por último decir que el taller ocupacional de jardinería en El Timón pues empezó con la siembra nada más y nada menos que de 1.400 semillas de palmeras.
Hoy en Territorio Místico, esta semana vengo a hablar de las matemáticas y la espiritualidad. Este código, que fue descubierto por un superviviente del Holocausto, fue recuperado mucho tiempo después por el famoso matemático israelí Eliyahu Rips, y este hombre pues se lo comentó al famoso escritor y periodista ya fallecido Michael Drosnin, el cual escribió el libro precisamente que trata sobre ese código. Esto pasó en los años 90. ¿Y por qué estoy mencionando esto por el tema de la matemática y la espiritualidad? Pues porque estamos hablando de que está basado precisamente en la Biblia, el que está considerado como el libro más famoso de la historia. Me parece que es muy importante también mencionar, por supuesto, la astrología, la cantidad de cálculos matemáticos que se hacen en la astrología para, por ejemplo, saber las características de una persona, su forma de ser. Por ejemplo, si calculamos la fecha de nacimiento de una persona, los números por separado a cifras de 1, todos juntos los calculamos, pues el número que dé se supone que diría, bueno, siempre según la astrología, diría una serie de características que tiene esta persona. Por eso, dentro de la espiritualidad, y bueno, no solamente la astrología, sino en muchas otras cosas, yo el caso es que tengo entendido de matemáticos que eran ateos y que precisamente, según ellos, gracias a las matemáticas, abandonaron el ateísmo.
¿Por qué tengo tan pocos amigos? La razón es porque no conectas con nadie y cómo combatir la desconexión emocional. Vamos a ver, depende de muchas cosas. Nuestras experiencias vitales tienen mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos y conectamos con los demás. Esto es lo que puedes hacer para tener mejores relaciones. Vivir conectado al correo electrónico, a las redes sociales o en general a pantalla y demás es el mantra, o bien dicho, es la fórmula del siglo XXI. Pero a pesar de esta avalancha de interacción y tecnología, conectar emocionalmente cuesta mucho más. La capacidad de relacionarse depende de cada persona y de sus experiencias vitales, pero también de las vinculaciones que se crean desde pequeños con los padres y amigos. Así lo explica Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínica Origen, quien también nos ha dado varios consejos para combatir esta desconexión emocional y tener una vida social más fuerte y duradera. La capacidad para relacionarnos, socializar y vincularnos depende de rasgos de la personalidad, así como de las diferentes experiencias vitales. El estilo de vínculos establecidos con los padres, con las primeras relaciones sociales de nuestra vida, amistades y familia, también son importantes para un desarrollo. Vincular relaciones sanas en la edad adulta es bueno. La incapacidad para conectar con los sentimientos es un obstáculo a la hora de crear vínculos sociales y sólidos. Si no eres capaz de solventar este problema, al cabo del tiempo puedes desarrollar muros irrompibles que generan desconfianza y soledad a la persona.
A continuación, una salsita de Pedro Arroyo, Tu ausencia.
Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño. Este vacío se ha convertido en un calvario, donde pago la pena de no tenerte a mi lado. La corona de espinas que me tiene el corazón atado. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré apartar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? No sé por qué la vida te apartó así de mi lado, en el momento que estaba de ti yo más enamorado. Hoy lloro tu partida como un niño abandonado, que clama tu presencia porque no puede vivir con tu ausencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor.
No quiero más vivir, ya no tengo tu amor.
No quiero más
mi
vivir,
si no tengo tu amor.
Vamos a dedicar nuestro tiempo en Historia de las Grandes Marcas a Castrol, una de las grandes referentes del mundo de la automoción. Castrol es una empresa petrolera británica que comercializa lubricantes industriales y automotrices, ofreciendo una amplia gama de aceites, grasas y productos similares para la mayoría de aplicaciones de lubricación. La empresa originalmente se llamaba CC Wakefield. El nombre de Castrol era originalmente solo la marca de los aceites de motor de la anteriormente mencionada. La empresa finalmente cambió su nombre a Castrol cuando el nombre del producto se volvió más conocido que el nombre original de la empresa. Desde el año 2000, Castrol Limit es una filial de BP que adquirió la empresa por 4.730 millones de dólares. En 1960, el nombre del aceite de motor había eclipsado el nombre de la propia empresa, por lo que se convirtió, como hemos dicho, en Castrol Limit. En 1966, Castrol fue adquirida por la empresa Burma Oil, que pasó a llamarse Burma Castrol. Burma Castrol fue comprada entonces por la multinacional BP, con sede en Londres. La marca ha estado casi siempre involucrada en el mundo del motor, sobre todo en competición. En la Fórmula 1, por ejemplo, ha estado suministrando a varios equipos como McLaren, Williams, Lotus, Brabham, Jaguar, Renault o Alpine, por decir unos cuantos. También ha estado presente, sobre todo en los años 90, con gran notoriedad en el Campeonato Mundial de Rally, sponsorizando o, digamos, prestando su imagen también, yendo de la mano de la marca japonesa Toyota. También con esta marca hicieron acto de presencia, o han hecho acto de presencia, en campeonatos de resistencia, carrera de larga duración, estilo 24 horas de Le Mans. Los productos Castrol todavía se comercializan bajo el esquema de colores rojo, blanco y verde, que data del lanzamiento del aceite del motor Castrol en 1909. Históricamente, los anuncios del aceite Castrol presentaba el lema Castrol Ingeniería Líquida. Esto fue actualizado y reintroducido más recientemente como Es más que petróleo, es ingeniería líquida.
Hoy en cocina os traigo una receta: alitas de coliflor. Ingredientes: una cabeza de coliflor para el rebozado, una taza de leche vegetal, nosotros usamos leche de soja 250 mililitros, 3 cuartos de taza de harina, nosotros usamos harina de arroz integral 120 gramos, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimentón dulce, una octava cucharadita de pimienta negra. Para la salsa búfalo, media taza de agua de 125 mililitros, un cuarto de taza de vinagre de manzana, 4 cucharadas, un cuarto de taza de tomate, 4 cucharadas de tomate, 2 cucharadas de tamari o salsa de soja, 2 cucharadas de tahini, 2 cucharaditas de pimentón dulce, 2 cucharaditas de ajo en polvo, una media cucharadita de cayena en polvo. Para hacerlo, precalentar el horno a 230 grados. Se lava la coliflor, se descartan las hojas y el tallo central y se cortan grandes trozos. Mezclar los ingredientes del rebozado en un bol hasta que estén bien integrados. Moja los trozos de coliflor en el rebozado y sacúdelos un poco para eliminar el exceso. Coloca las alitas de coliflor sobre la bandeja para el horno con papel de hornear y hornea durante 10 minutos por un lado y luego otros 10 minutos por el otro. Mientras vamos a preparar la salsa de búfalo, podemos mezclar todos los ingredientes en un bol, pero yo prefiero batirlos para que quede una textura más fina. Luego echa la salsa en un bol, sumerge todas las alitas de coliflor en salsa de búfalo y sacúdelas para eliminar el exceso. Vuelve a colocarla en la bandeja y hornéalas 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro lado hasta que se dore. Sirven con aderezo ranchero vegano y con un poco de cebollino picado por encima, opcional. Puedes guardar las alitas de coliflor en la nevera en un recipiente hermético durante 5 días.
La poesía de hoy se llama Fue cobarde. No importa el daño causado a la persona inocente, pues más pierde el malvado cuando su tristeza siente. Cobardemente corriendo, sin dar explicación alguna de su atormentado y loco pensamiento, con miedo en su cuerpo marcha. A la cobardía acompaña y en la noche solitaria a la imaginación engaña. No puede ver la belleza ni la clara transparencia de oscuros pensamientos, su mente está llena. Ha juzgado sin saber, ha pensado en silencio, ha roto la belleza, ha dañado la inocencia. De tan puro rostro sorprendida ha brotado una lágrima que sutil ha secado un ángel que en ese instante pasaba. Espero que os guste.
Esta semana os dejo con una canción de Víctor Manuel y Ana Belén, La Puerta de Alcalá.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Bueno, pues mientras va viniendo, mientras se va colocando, mientras se va acomodando nuestro invitado, el delegado don Francisco Bellido, vamos a, mientras a este pequeño impasse, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a tertuliar un poco sobre un tema que a mí desde luego me parece interesante, no sé qué opinarán mis compañeros. Sobre las propinas, se deja mucha propina, se deja poca propina, sobre todo desde el punto de vista del ciudadano español y sobre todo en comparación a los ciudadanos de otros países. Pues se abre debate, se abren opiniones. ¿Qué tenéis que decir, compañeros?
Yo he trabajado de camarero en las Cabañuelas y bueno, puedo deciros que los que más me han dejado propina han sido los ingleses y... mi récord es 500 pesetas Y recuerdo que había algún compañero que me decía, oye, échala al bote, pues habla tú en inglés, no te digo. O sea, yo la verdad es que el bote era mi bolsillo de la camisa.
Pero Paco, cuando se trabaja en equipo, las propinas se reparten para todo el equipo de trabajo, ¿no? Cuando se abre el bote.
Pero si es que a los demás no le daban nunca propina, siempre me la daban a mí.
Porque claro, tú trabajabas el mercado inglés, pero mientras tú trabajabas el mercado inglés, ellos ganaban dinero trabajando el español.
Claro, pero mira, aquí pasa una cosa.
Entonces, ¿qué somos los españoles? ¿Más tacaños? ¿Damos menos propina a los españoles?
El tema aquí pasa, por ejemplo, que en el caso de Paco, si él ha hecho un trabajo, digamos, extra por otro lado, que es, pues, digamos, camelarse, comunicarse bien con los clientes extranjeros, y han decidido darle una propina, eso es, cuando él tiene esa propina, es ya opción de él, no está obligado a compartir. Es, por ejemplo, como cuando yo hice la urbanización de Roquetas durante unos cuantos años, trabajé de botones. A mí había veces que me daban la propina y normalmente te daba la propina en monedas, que el día que llevaba mucho parecía que yo, parecía que llevabas un bolso de esos. Y claro, a mí nadie me decía, oye, esto hay que repartirlo, pero no, porque para eso sale lo más uno llevando maletas para acá, maletas para allá. Entonces, si luego yo tenía confianza con alguno o quería yo después invitar a alguno, pues eso ya es una cuestión ya de la...
Pero
de...
eso no es un repartir, eso es que te lo... Una, es a lo que se trate.
Claro.
Tú, por ejemplo, no tenías tratado con tu equipo de botones.
No.
Todo lo que se gana se reparte
si estaba
a
yo,
iguales.
Si estaba yo,
pues
mayormente.
Por eso...
Me lo pues repartía todo a mí mismo.
Invitaba a algún compañero y quedaba muy bien.
Sí.
Bueno, yo no le he preguntado a mi hija si reparte la propina o no. Yo lo que sé que a ella le han dado muy buena propina a los ingleses. Porque está trabajando allí en Londres, que antes estaba viviendo en Londres. Es muy buena propina a los ingleses. Y estaba trabajando en un restaurante español. Y siempre le dejaban propina. No sé. Será la atención, será el saber hablar el idioma, como Paco, todo eso, no sé.
Para tema de la propina, a veces, bueno, a veces no, yo, bueno, por lo menos en mi opinión, casi siempre es mejor para cuando están viniendo, no que cuando ya se van están tiesos y no te van a dejar casi nada.
Si es que el tema de la propina también se trata mucho del bolsillo, porque si vas a tomarte un café con 1,30€... o 1,40€, pues, ¿qué propina vas a dejar por un café? Ni por un café ni por una comida ostentosa. Si llevas el dinero justo para lo que has venido y hacer eso, pues...
También es verdad que en algunos países...
Pero está bien dejarla.
En algunos países, como Estados Unidos, en la misma cuenta ya te
incluyen
el 15% del precio de la consumición, tiene que ser la propina. Y la gente que va, pues ya va con esa condición, ya sabe que...
O sea, mira qué diferencia. Por un lado, en Estados Unidos te están prácticamente propinas sí o sí, y por otro lado, en los países orientales, los de los ojos chiquiticos que digo yo, en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Singapur y todo esto, Indonesia supongo que también, todos estos países de cultura oriental es al revés, como les des propina capaz que se cabrían y todo, bueno, capaz no, seguro, porque es una ofensa para ellos, ¿no? O algo así.
Pues yo pienso decir cuando no, nunca he dado propina, y es cuando me han atendido tarde.
Hombre, pero eso nos pasa un poco a todos, yo cuando me atienden bien doy propina, si no, pues nada.
¿Y atender bien a qué te refieres? ¿A ser simpático? ¿A atenderte pronto? ¿A que el café esté bueno? Cosas de esas, ¿no, Oscar?
Todo lo que has dicho, todo eso, básicamente.
Yo sí he dejado propina, no mucho, pero algo dejé de propina un día o dos veces, sí.
Yo alguna vez, pero la verdad que yo no tengo costumbre de dejar propina.
Yo,
siempre voy con lo justo.
Yo cuando antes salía, ya llevo tiempo que no salgo, pero sí es verdad que siempre he tenido la costumbre de dejar propina. Si lo suelto era suficiente, si veía yo que era más o menos razonable, se dejaba la vuelta. ¿Que no? Pues entonces me sacaba y le dejaba. Pero es como estaban diciendo Paco y Óscar, que dependiendo de la atención que te den, simpatía, y no tanto simpatía como bien atendido, que estén al momento, que no te tengan media hora esperando para pedirle un trozo de pan, sino que ellos estén alerta para servirte el pan si ven que no hay pan, o preguntarte por si quieres más bebida si no hay bebida en la mesa. O sea, es pues una buena atención.
Lo único que no le gusta a mi hija de los ingleses es que a veces allí para beber tienen que comer. Y le ponían la comida y la bebida, se bebían la bebida y se dejaban la comida. El truco de ellos.
Allí lo que no tienen es tapa. No, es verdad. No, pero bueno, a veces cuando... Bueno, hay veces, por ejemplo, que no te apetece y directamente te la ponen, pero bueno, cuando...
Pero es aquí en Almería, ¿eh? Sí. Y Granada. Fuera de aquí, olvídate.
Según yo tengo entendido, la fiesta en estos países más británicos, dice que suele ser, pues eso, a partir de las 3, las 4 de la tarde, y a lo mejor están toda la tarde, noche de paz, y a las 10 o las 11, pues se van. Pero capaz que han estado desde las 3 a las 4. Y yo así no... Esto lo pude comprobar en Benidorm cuando fui, que si hay alguno de Benidorm, esto es lo raro del mundo, pero sí, fue comprobado. Tienen como los horarios, a mi modo de ver, a mi costumbre, era como al revés. Pero claro, para mí.
Hay una cosa peor que no dar propina, y es que no te paguen como camarero que fui. Porque recuerdo a un cliente que siempre iba acompañado y siempre le invitaban, y en aquella ocasión pues se fue rápido el que invitaba y se quedó allí sin haber sido invitado, y yo digo, este me la va a hacer.
Sí, ¿no?
Y yo era la hora de la comida y llevaba el hombre con la misma copa ya 2 o 3 horas.
Sí, ¿no?
Y yo comiéndome el bocadillo, pegándole bocado y mirándolo como un búho. Y ya esto que llegan clientes, me piden cerveza y me agacho, abro la nevera, me agacho y en cuestión de segundos el hombre desapareció y la copa vacía. Joder, ¿dónde estará Willy?
Eso como otro personaje bueno también es el que cuando en un grupo de amigos van a pagar lo que sea y siempre hay uno que amaga, se hace así las manos al bolsillo como pagas, pero cuando ven que es harta ya, pasa. Eso lo sé yo alguna vez también. Pero sí, también. O el que te dice, no, yo no voy a querer nada, Y se queda ahí que no se pide nada, pero siempre hay uno así muy generoso que le va echando un poquillo, Dios mío, es que no quería nada, o sea. Pero bueno, vamos a reconducir un poco lo
pues
de...
Pues será gente que no tiene dinero, ya es lo que os he dicho, es que es muy importante la economía. Y anda que con lo que han subido los precios después de la pandemia en la hostelería, madre mía.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues a falta de... damos por cerrado de momento este capítulo de opiniones sobre las propinas, porque ya está preparado nuestro delegado don Francisco Bellido para la entrevista que le vamos a hacer a continuación.
Remolinos de Quijotes.
Hola, bienvenidos una semana más a la tertulia entrevista del programa Remolinos de Quijotes. Damos las gracias a todos los oyentes y a todos los que hacen posible que este programa se emita por Radio Ejido. Hoy es un día muy especial, porque tenemos la suerte de contar con nosotros ni más ni menos que con el señor don Francisco Bellido, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería. Bienvenido, don Francisco, ¿qué tal? Bueno, se me ha olvidado decir que también contamos con nosotros con Cristina González Acién, que si quiere participar tiene el micrófono abierto. Bienvenido, don Francisco, a usted y a todos los componentes de la tertulia. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por invitarme y para mí un completo honor participar en este ilustre programa de radio que, como me descuide, tiene más años que yo, ¿eh? Sé que soy veterano en la onda y que hacéis una gran labor y, por supuesto, pues gracias por contar conmigo. Yo encantado.
Bueno, pues si le parece a usted bien, le voy a hacer la primera pregunta, ¿vale?
Sí, pero me tienes que tratar de tú, que usted no me gusta.
Bueno, hombre, es para que haya un poco de respeto y
lo
para
que... Lo sé que lo hacéis por respeto, pero es que tú también.
Queda mal.
No. Nada.
Bueno, venga, muchas gracias, hombre. Escuchamos continuamente hablar a los políticos de salud mental y muchas promesas, pero ¿de verdad van a hacer algo para ayudarnos?
Sí, yo creo que dentro de la administración hay varias opciones, hay varias alternativas en las que evidentemente se ayuda y se da apoyo a salud mental, tanto desde las consejerías de inclusión social, que es la que yo represento en Almería, como las de propiamente de salud. Al fin y al cabo es salud mental. Pero tiene mucha razón en cuando pide ayuda, porque creo que además lo hablamos esta mañana, creo que queda mucho recorrido por hacer, mucho camino por recorrer en cuanto a dar esa cobertura, de ayudar a las personas que atraviesan, que tienen esos problemas de salud mental. Nos queda mucho trabajo por hacer y creo que es una cosa que queda tanto trabajo por hacer porque creo que la sociedad se ha dado cuenta muy tarde y muy recientemente que realmente esto es un problema y que sobre todo no es un tabú, es decir, hablar sobre salud mental, normalizar a las personas que sufren de algún problema de salud mental, algo que debe de ser un tema que se hable abiertamente, y hasta ahora, hasta hace muy poquito, no ha sido así. Entonces, yo pienso que todo el camino que queda por recorrer y todas esas demandas que tienen ese colectivo de personas que sufren de problemas de salud mental, creo que tienen gran parte de razón y que estamos en el camino para poder intentar llegar a todo ello.
¿Cree usted, señor Francisco, que acabará o se perderá la estima de las personas con problemas de salud mental un día?
Yo soy por naturaleza optimista y creo que sí, que algún día se perderá. Pero igual que había cosas, actitudes, por ejemplo, machistas, que hace muy poquito las normalizamos, yo incluso cuando era pequeño, lo normal cuando iba a una casa era que las mujeres recogiesen la mesa, ¿no?, y los maridos se quedaban tomando el café con coñac. Y eso no era natural. Y hace muy poquito que ese estigma se evadió. Y ya no hay, todos creemos que la mujer y el hombre son normales.
Yo pienso que sí, porque va a haber tanta cantidad de enfermos mentales, vamos a ser tantos, que yo creo que va a ser una cosa tan normal que se va a perder.
Yo creo que también soy optimista y va a ser por la razón que tú dices y sobre todo por la labor que hacen asociaciones como las del Timón, en las que se intenta normalizar, hablar y charlar sobre salud mental, que es una cosa natural, como le puede pasar otra cosa a otra persona, pero también ese trabajo va a necesitar de ayuda de las administraciones, que, como decíamos, nos queda un gran camino por recorrer.
Sí. También otra pregunta. ¿Piensa usted o cree que nos escuchen los políticos alguna vez o nos tengan en cuenta?
Yo creo que sí. Y prueba de ello es que por ejemplo, el gobierno de la Junta de Andalucía, que el presidente Juanma Moreno, lo primero son las personas. Y yo lo digo con propiedad porque del último presupuesto, por ejemplo, el último presupuesto de la Junta de Andalucía, que hay tantísimo dinero para tantas cosas que se hacen en Andalucía, 6 de cada 10 euros que se invierten son destinados a personas en salud, educación y también en servicios sociales. Entonces, esas prioridades están ahí. Ahora, que hay muchas necesidades, por supuesto, que cada vez hay más, no sé por qué, pero cada vez hay más problemas de salud mental, cada vez hay más personas que tienen una discapacidad.
Cierto, hay muchos problemas de salud mental, pero no solamente eso. Es que las personas que tenemos enfermedad mental también tenemos muchas capacidades.
Por supuesto.
Bueno, algunas personas tenemos muchas capacidades. Unas las pueden desarrollar mejor, otras las desarrollamos menos, pero bueno. Ahí vamos.
Yo creo que todos tenemos nuestras capacidades y no son mejores ni peores, sino diferentes. Es decir, creo que incluso una persona que no tiene salud mental le ves que tiene unas capacidades y otras no. Y las personas que tienen un problema de salud mental o una discapacidad pasa exactamente lo mismo. Son capacidades totalmente diferentes.
Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre el suicidio? O sea, ¿cómo le dirías a esa gente que está sola en casa para combatirlo? ¿Qué le dirías a ellos?
El suicidio creo que es una de las lacras más importantes de nuestra sociedad y al mismo tiempo uno de los temas del que menos se habla. La principal causa de muerte no natural, personas que fallecen por cuestiones naturales en España, es el suicidio. Hay más de 3.000 personas en España que se suicidan cada año y no lo vemos en los medios. Y es un problema muy grave de toda la sociedad. Para mí, cuando una persona se suicida, es que fallamos todos como sociedad, todo su conjunto, porque esa persona estaba sola. Y cuando ha tenido que suicidarse o se ha visto en esa idea de suicidarse es porque no ha encontrado los apoyos suficientes. Es muy difícil decirle a esa persona que está pasando por ese nubarrón, que no ve salida, que ve que la única opción es suicidarse, es muy difícil darle consejo. Pero yo, si alguien me estuviese escuchando, le diría que no está solo, que busque apoyo, porque hay un teléfono público donde puedes llamar, que hay asociaciones tan buenas como las del Timón, que puedes venir a encontrar gente que te ayude, que te escuche. Y por supuesto que la vida es muy larga y que la vida no se acaba porque tenga una mala racha, porque tenga muchos problemas, que sé que hay muchas personas que tienen muchos problemas. Creo que tenemos que decirle que siempre hay una segunda opción y que nunca debe de llegar,
bueno, a ese ahora momento. Ahora que ha salido el tema del suicidio, si os parece bien, vamos a dar el número de teléfono a favor del suicidio, de la gente que esté mal o que lo esté pasando mal o que tenga tentaciones de realizarlo o algo. El teléfono a favor del suicidio, o sea, para prevenirlo, es el 024.
Muy bien.
024, para que si alguien lo está escuchando y
si necesita ayuda,
y lo llame. Necesita, pues que, mira, nunca nos vemos libres de esto. Es una cosa, como usted ha dicho, don Francisco, que y lo mal y más la enfermedad mental, más, más está arraigado en la salud mental que en otros temas.
Efectivamente.
Buenas, Francisco, un placer tenerte aquí con nosotros.
Hola, tocayo.
Mi pregunta es, ¿qué opinan de esas personas que están alzando la voz porque piensan que el tema de la salud mental puede ser utilizado como herramienta o arma arrojadiza entre políticos en lugar de centrarse en el verdadero problema, que es el de la salud mental?
Es una muy buena pregunta, porque yo creo que los temas que afectan a personas, los temas sociales, nunca, nunca deben de entrar en el juego político. Aquí tenemos que olvidarnos de tú más y yo menos, y lo que tenemos que hacer, la gente que estamos en las administraciones, tanto los responsables políticos como el cuerpo de funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía en este caso, ponernos a trabajar y olvidarnos de todo ese tipo de cosas.
Perdón por la interrupción. No es que sea algo que todavía se estemos viendo, no sé, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, el tema de la salud mental. Yo al menos no recuerdo haberlo visto. No es que sea algo a lo que se le esté dando ahora mismo mucho bombo. En otros sitios sí que se le está dando bombo, pero no ya de forma política. Pero el problema es cuando llegue ese momento. Cuando llegue ese momento y empieces a ver constantes peleas. Es decir, yo entiendo esas voces que hablan criticando que pueda ser utilizado, aunque todavía no se está utilizando. No se está utilizando, pero entiendo esas voces porque cuando ya llevas tiempo metido en este mundo y ves la cantidad de personas que tienen problemas, e incluso personas que tú no esperabas que tuvieran problemas, y resulta que sí que los tienen. Yo, por ejemplo, conozco a uno que yo no esperaba que yo no esperaba enterarme de que intentó quitarse la vida. Yo pensaba que esa persona pues tenía ya su vida, tenía ya una estabilidad en su vida. Y yo cuando lo supe, pues obviamente pues me puse pálido. Madre mía, no me puedo creer que esta persona esté como está. Y entonces digo, pues si esto llega, por ejemplo, al Congreso de los Diputados, es decir, al ámbito político, y empiezan a utilizarlo como herramienta de ataque, puede ser, como es lógico, puede ser muy preocupante.
Sí, Francis, la salud mental creo que es, vamos a ponernos la imaginación de una metáfora que me gusta a mí mucho, que es como ese gran elefante que está en una habitación y que todo el mundo lo ve, pero nadie habla de él. Pero el problema está ahí, es decir, por mucho que quieras mirar hacia otro lado, ese elefante está en la habitación. Salud mental puede ser susceptible de padecerla cualquier persona, incluso la persona que tú digas, esa persona que es totalmente exitosa a ojos de la sociedad, que es rico, es guapo, tiene trabajo, tiene familia, esa persona también puede sufrir una enfermedad mental. Y como tú dices, cada vez más personas creo que son valientes y cuentan sus problemas, que es también muy importante para poder ayudarlos. Y ese aspecto que influye sobre una gran parte de la sociedad, puede ser utilizado de forma política, y a mí no me gustaría que se hiciese, porque lo estamos viendo en otro ámbito, que se está utilizando en temas sociales de forma política para un discurso en el que la gente en política se intenta poner la carta más alta encima de la mesa, y no debe de ser así. Para mí, en temas sociales jamás deberíamos de cruzar esa puerta, y que lo que se haga, se hable, se debate y se actúe, para este caso la salud mental, nunca sean ocurrencias, sean realidades. Es decir, ya a partir de aquí, cuando se intenta sacar rédito político, se nos pueden ocurrir un montón de cosas que realmente no van a ser significativas por intentar sacar ese crédito político. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos comentado antes, trabajar y pensar única y exclusivamente en cómo mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este problema de salud mental.
Hay muchas personas que, por miedo a la estima, pues no dicen que tienen problemas. Yo tengo entendido, bueno, esto es de hace ya unos cuantos años, antes de que empezara yo a moverme en este mundo, pero tengo entendido de personas que a lo mejor han sido grandes ejecutivos, y que han estado llevando sus problemas de salud mental a escondidas, claro, hasta que ha llegado un momento en que no han podido ya más y han reventado. Algunos por desgracia han acabado, es que no me gusta decir esa palabra, ahora mismo no encuentro otra, pero
quitándose la vida, ¿no?
Sí. Una palabra que no me gusta utilizar, pero que
ninguno estamos.
Algunos de ellos han acabado así, y otros han acabado, por ejemplo, en centros psiquiátricos.
También.
El mundo de los ejecutivos, que también tengo entendido que es un mundo muy lleno de conflictos y muy lleno de estrés, y
hay muchas presiones también. Sí. Claro.
Bueno, pues soy Cristina, presidenta de la asociación, y de nuevo estoy aquí compartiendo con todos vosotros pues todas las inquietudes que tenemos en torno a la salud mental. Habéis dicho muchas cosas muy importantes. Primero, quiero dar la bienvenida a don Francisco Bellido por su acercamiento a la asociación El Timón. Es verdad que tenía muchas ganas de hacerlo hace ya algún tiempo. Y bueno, no será la única vez. Queremos que conozca a la perfección cuál es todo el trabajo que está desarrollando la asociación, vosotros, los profesionales, la junta directiva, la familia, en fin. Decir que dos ámbitos que quiero resaltar y que lo hemos hablado esta mañana, que está el futuro, tenemos un recorrido todavía, que son retos que tenemos que ir poco a poco consiguiendo, y uno de los dos aspectos muy importantes que hablábamos esta mañana es el empleo. Como sabéis, la Asociación El Timón acaba de acreditarse como Centro Especial de Empleo, va a trabajar en ese ámbito, y también parece que vamos a tener la oportunidad de construir algún centro de día si encajamos en la convocatoria de la subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia
Qué bueno.
Y porque esto nos va a garantizar, digamos, de alguna forma, todo el trabajo que llevamos 30 años haciendo, y dándonos también una cierta estabilidad, tanto para los profesionales, tanto para nosotros como asociación, para vosotros, para que cada vez podáis crecer en todos los ámbitos. Así que yo creo que son dos retos que tenemos que ir trabajando. A lo que decía Francis, no quiero dejar atrás. El Congreso, la Asociación El Timón, siempre ha propuesto de que se lleve la salud mental al Congreso, pero al Congreso hay que llevar los profesionales de la salud mental, las personas que sufren en primera persona, la familia, las asociaciones, los foros donde, y los políticos les toca escuchar, aprender. Y entonces tomar las decisiones. Está claro que legislar le corresponde a ellos, pero tienen que ser, el gran debate de la salud mental tiene que llegar a los foros, ya sea al Congreso, ya sea a los parlamentos autonómicos. Tenemos que hacer que la salud mental sea una de las prioridades de la salud de nuestra sociedad, porque así está visto que cada vez se están incrementando más los problemas de salud mental, y tenemos que nosotros como asociación pues empujaremos, sensibilizaremos, reivindicaremos, pero desde luego donde se tiene que legislar y se tienen que dar e invertir le corresponde desde luego al Congreso, Francis.
Bueno, a mí me gustaría decirle a don Francisco que si no cree usted que la próxima pandemia va a ser la de la salud mental, porque la Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 la enfermedad mental va a ser la mayor causa de discapacidad en el mundo. Entonces, esto se está hablando ahora un poquillo, se le están viendo la rejilla al lobo, pero esto va a haber una pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo dice, que esto va a ir cada vez a más. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que poner ya interesante, tomárselo en serio y hacer cosas, poner leyes y tomárselo en serio y ayudar e invertir.
Yo creo que no es ni siquiera del futuro, creo que es una realidad ya. Es decir, no ha pillado el toro, quizás. Es decir, algo que estaba ahí, que se ha ido obviando por esos estigmas de los que estábamos comentando antes, que a la gente le cuesta mucho hablar con naturalidad de sus problemas de salud mental. Y es así, si todos pudiésemos ser sinceros de los problemas de salud mental que podemos tener o que están reconocidos, creo que nos sorprenderíamos, incluso sabiendo que hay muchísimas personas que lo tienen y se lo callan, pero si fuésemos haciendo un análisis uno por uno a todas las personas de la sociedad, veríamos que esa pandemia del futuro de la que habla incluso no es tan del futuro, lo tenemos quizás encima.
Es verdad, sí. Adelante, Paco.
Sí, bueno, antes de lanzar la pregunta, Francisco, me gustaría dejar claro que mi enfermedad es la esquizotipia y también una que se llama fantasía. Y voy a explicar lo que es. Y es que tienes dificultad para reconocer las imágenes que tienes a tu alrededor. No te quedas con los detalles de las cosas. No, me pierdo en mi barrio toda mi vida allí. Y el otro día me di cuenta que tenía dos fruterías en la calle de al lado. Pero bueno, mi pregunta es, si conoces a alguien que padezca de salud mental en el ámbito familiar, laboral o de amistad.
Sí que conozco gente, incluso hay una persona que fue compañera mía de la universidad y que actualmente padece una enfermedad diagnosticada y en tratamiento de salud mental. Y me preocupa. Hay muchas personas del entorno que pueda decir que padecen de salud mental, pero este caso en concreto me preocupa porque ha pasado por todas las etapas y lo hemos visto los compañeros, son amigos muy íntimos, y desde que él está diagnosticado y reconoció que tenía un problema y se valoró su discapacidad, pues bueno, pues entre todos, tanto su familia como sus amigos de la universidad en este caso, pues intentamos proporcionarle los apoyos que a veces le necesita por su enfermedad. Y algo con lo que bueno, que no te tiene que tocar de cerca con algún familiar o algún eso para que tú estés sensibilizado, pero en mi caso si tenemos esos casos, pues incluso tienes esa empatía más allá por ello.
Bueno, don Francisco, ahora que nos ha conocido, ¿qué opina de nosotros?
Bueno, pues yo os conocía ya de antes, porque además a Cristina, al presidente, la tuve en mi despacho muy poquitos días después de que me nombraran, pero no os conocía tan de cerca. Tenía ya una imagen y un pensamiento muy, muy positivo sobre vosotros, no solamente por lo que me transmitió mi Cristina, sino por lo que veo de vosotros en redes sociales, por lo que me hablan las personas de este mundillo, como decía Francis. Pero además ahora venir aquí y poneros cara, ver vuestras instalaciones, ver, conocer a las familias que tanto luchan y llevan esos 30 años intentando hacer que el Timón sea referencia como lo que es el ámbito de salud mental en la provincia de Almería, pues una impresión, si era buena de antes, ahora muchísimo mejor. Me voy con una dosis de positivismo, de pensar que hay gente que lucha, se levanta todos los días y lucha por intentar hacer la vida de los demás un poquito mejor y lo hace sin pedir nada a cambio. Y bueno, y poner nuestro granito de arena desde la Junta de Andalucía que eso sea posible, pues me reconforta. Me voy a casa toda la noche y cuando me acuesto y digo, ¿has hecho todo lo que podías hacer hoy por intentar ayudar a las personas? Sí. ¿Has conocido gente maravillosa? Sí. Entonces ya me acuesto un poquito más contento. Bueno,
¿y qué cree usted, que servimos para algo o somos escoria?
Hombre, yo al que diga que vosotros o cualquier otra entidad que hace lo que hacéis vosotros de escoria, es que le retiro el saludo y la palabra completamente. Bueno. No soy eso, soy todo lo contrario, sois personas maravillosas, bueno, que además tenéis un valor, un corazón de oro.
Se agradece la ayuda, muchas gracias. Vamos a tener que ir terminando.
Muy bien.
Pero antes de terminar, queríamos decirle que no se olvide usted de nosotros, que la salud mental está cada día más necesitada y el Timón hace un buen trabajo. Así que aquí tiene usted unos amigos, esta es su casa. Y muchas gracias por venir, don Francisco Bellido, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería. Muchas gracias y hasta la próxima. Despedimos también a los contertulianos que hemos tenido, que son Paco, Loli, Conchi Cruz, jefa maestra y directora del programa. Tenemos a José Gabriel, que ha estado en el control técnico, al propio Francisco Bellido, a Cristina González Gacien, presidenta del Timón, a Francis y a Fran Hurtado, un servidor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. También le damos las gracias a Forni, el técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sean felices y no se olviden de tener una buena salud mental. Hasta la próxima.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.